Ràdio Tiana, les notícies.
Ha arribat el WiMAX de Tiana. Després de la fibra òptica arriba una nova forma de connectar-se a internet sense cables. Neix de la mà d'una iniciativa ciutadana Tianatel impulsada per l'Ajuntament. Neix la plataforma del dret a decidir de Tiana. Aquest dilluns s'assignarà un document amb el qual els diferents membres es comprometen a treballar per la consulta del 9-N. De moment en formen part l'ANC, Òmnium Cultural, Gent pel Progrés, Convergència i Unió, la CUP i Esquerra Republicana. Ràdio Tiana posa punt i final a la temporada que ha servit per engegar de nou el 107.2 FM i el nou mitjà de comunicació digital, la local. Durant els 8 primers mesos d'aquesta web s'han pogut consultar més de 800 notícies en diferents formats. L'emissora torna abans de Festa Major. El periodista esportiu Alfredo Martínez passa per l'estudi de Ràdio Tiana. El tianenc acaba de tornar de Brasil. Ha estat l'enviat d'Onda Cero pel Mundial de Futbol d'aquest estiu. Ha arribat una nova tecnologia al poble que serveix per connectar-se a internet, el WiMAX. Aquesta eina molt utilitzada als Estats Units ja està instal·lada a Tiana i ja es pot fer servir des de qualsevol llar o empresa. L'empresa Tianatel, de la mà de l'operador Megatro, especialitzat en WiMAX, ha estat l'encarregada de fer-ho arribar al tianenc. James Sen, professional dedicat a les noves tecnologies, és qui ha fundat Tianatel. Explica que ho ha fet davant una necessitat real d'aquest municipi on veïns i professionals han estat patint les dificultats de les males connexions a internet.
Tiana té unes característiques molt especials que fa que sigui un poble ideal per viure, no? I crec que per això tampoc no es pot quedar enrere de tot el que és el segle XXI, no? Jo crec que hi ha formes per Tiana, com sempre ha donat exemple, per exemple, en el tema de la sostenibilitat, tant arquitectònic com a temes de residus, com és un poble que és agradable de viure, però crec que li faltava també un punt de, diguéssim, de tecnopol, no? Un punt que permeti que la gent pugui quedar-se aquí a treballar, que pugui connectar des d'aquí, que pugui estar als parcs intercanviant, vull dir, donar-li un puntet més que el posicioni encara més com a poble ideal, no, per viure.
Tianatel és, doncs, una iniciativa ciutadana impulsada per l'Ajuntament. Tot i això, no ha tingut cap cost per a aquesta administració. La pròpia alcaldessa, Esther Pujol, assegura haver mantingut reunions amb moltes empreses dedicades a aquesta tecnologia. El projecte Tianatel, segons Pujol, ha estat l'única que no suposava una inversió, que ara més es tracta d'una iniciativa local.
És una tecnologia absolutament al dia, però crec que s'ha de confiar en el talent local. I espero que, a més, aquesta experiència sigui extrapolable a altres pobles i ciutats que ho han passat de manera difícil com nosaltres i que vegin que hi ha una alternativa als grans operadors de manera totalment real i confiable.
Després que hagi arribat també la fibra òptica, l'alcaldessa afirma que els ciutadans tindran més opcions a l'hora d'escollir la seva connexió.
Que no es tractava de competir, sinó el que es tractava era de donar les millors respostes a les diverses necessitats de les persones de Tiana, dels veïns i les veïnes de Tiana. I per tant, doncs, hi hauran que voldran i optaran per al canal o per la via de la fibra òptica, n'hi ha altres que optaran o optarem per al canal del WiMAX.
A més, l'Ajuntament contractarà aquest servei per poder posar en marxa zones de wifi gratuït al poble. En els propers dies ja estarà disponible a la piscina municipal i també a l'antic camp de futbol. Quan s'acabi la temporada d'estiu, aquest servei de la piscina passarà a estar a la plaça de la Vila. El WiMAX és una nova tecnologia que fa arribar a internet als edificis sense cablejat, sense fil. Els aparells que es connecten a les diferents antenes de les localitats fan arribar la connexió més enllà de 20 quilòmetres. A més, segons els experts, es rep una senyal de la mateixa qualitat que la que proporciona la fibra òptica. El responsable de Tianatel, James Sen, ho defineix com un wifi gegant.
Tot el que corre per l'aire, t'estalvies temps, t'estalvies diners amb infraestructura, cablejat, etc. És ràpid d'instal·lació i als Estats Units és un país molt gran. Els països grans o les àrees que no estan prop de la ciutat, pues necessiten aquesta connectivitat, no? És un món molt més, diguéssim, connectat que el que ara està passant a Europa, no? Per tant, totes les solucions que es poden aportar perquè la gent estigui on estigui i es pugui connectar, als Estats Units normalment tenen bona acollida, no?
El WiMAX s'utilitza molt als Estats Units, però també hi ha localitats aquí a Catalunya que l'han posat en marxa. El municipi d'Alella està funcionant i també a Girona i poblacions del voltant. En primer lloc, el WiMAX podria solucionar la baixa potència de les connexions de cases i empreses. A més, aquesta tecnologia arriba a zones on xarxes de cablejat, com la fibra òptica, poden tenir més dificultats, com les masies o finques situades en espais rurals. Des de Tianatel també expliquen que un dels principals avantatges és que si s'arriba a crear una comunitat d'usuaris, els preus de les quotes també es rebaixarien. Asseguren que no busquen enriquir-se ni enganxar els clients amb cap tipus de permanència. Finalment, una novetat del WiMAX és que aquesta connexió no necessita línia telefònica i que, per tant, es pot contractar només al servei d'internet. Tot i això, també ofereix la possibilitat de fer trucades IP. Aquesta setmana ja es pot començar a fer servir el WiMAX des de qualsevol punt del poble. Jameson, per exemple, ja el té instal·lat a casa seva. Per demanar informació, es pot entrar a www.tianatel.com. Les tarifes van entre els 20 i els 30 euros al mes, amb unes capacitats d'entre 3 i 10 megabytes de baixada. Mentrestant, la fibra òptica continua desplegant-se pel poble. Des de l'Ajuntament asseguren que hi ha complicitat amb l'empresa que n'està encarregant i que tot va pel camí previst.
Escolta les notícies a Ràdio Tiana.
Aquest dimecres hi ha hagut la primera reunió de la plataforma pel dret a decidir de Tiana, Òmnium Cultural. L'Assemblea Nacional Catalana i tres partits polítics hi han assistit, Convergència i Unió, Gent pel Progrés i la CUP. Des de l'ANC han afirmat que Esquerra Republicana també ha mostrat el seu compromís amb la plataforma, tot i no haver arribat a temps a la trobada. A més, un dels seus representants, Lluís Neira, ha explicat que en aquesta reunió només han estat convidats els partits polítics que des del Parlament de Catalunya han apostat pel dret a decidir. Tot i això, la plataforma té previst convidar el PSC a unir-s'hi. Aquest proper dilluns, doncs, assignarà el document a través del qual tots els membres de la nova plataforma es comprometen a treballar conjuntament per la consulta del 9N. El compromís és el de lluitar per la doble resposta positiva al sí-sí, però també perquè el referèndum es pugui celebrar. A través d'aquest pacte es faran diverses campanyes i actes. Les primeres dates en les quals es començaran a moure serà de cara al setembre, el dia 6. Està previst que hi hagi un sopar al parc de l'antic camp de futbol i el dia 11 de setembre estan treballant per fer un acte unitari. L'11 de setembre d'aquest 2014 està en ment de molts ciutadans, així com de moltes entitats arreu de Catalunya. Els polítics de Tiana també han començat a parlar-ne. De fet, el grup de Convergència i Unió ha explicat en declaracions a Ràdio Tiana que creuen important que l'Ajuntament faci alguna acció municipal diferent de la que es fa cada any. És per això que, segons el seu portaveu, Enric Nolis, haurien proposat a tots els grups municipals treballar conjuntament per dur-ho a terme. Nolis assegura no haver rebut la resposta adequada per part de l'equip de govern, els quals haurien manifestat la seva impossibilitat per poder-ho atendre. Així s'ha expressat.
Em sap greu, Vull dir, jo crec que fora de tot tipus de posicions partidistes, crec que amb una actuació, crec que amb una sol·licitud o amb una petició com aquesta absolutament desinteressada, la resposta que ha tingut que ser d'una altra mena. Mostrar una certa sensibilitat que en aquest moment no s'ha tingut.
Aquestes paraules, però, es contradiuen amb les pròpies informacions de la Regidoria de Cultura i del Govern a Tiana durant la Diada i també per celebrar el tricentenari. S'està començant a preparar l'activitat per aquesta data. Enguany està previst que, a banda de l'ofrena floral a Rafael Casanova i l'acte institucional de la Diada, hi pugui haver algun acte més on tinguin protagonisme les entitats del poble i diversos agents culturals. El portaveu del PSC, en representació dels dos grups que formen govern, ha respost així les declaracions d'Enric Noli i Héctor González.
Que no pateixi, el govern de Tiana té molt present que el dia 11 de setembre és una diada terriblement important, sobretot enguany, que es fa aquest centenari, aquesta celebració, i per tant, naturalment, que no podíem deixar de banda que era un acte especial i que se li havia de posar un accent diferent al de l'any anterior. Per tant, no acabem d'entendre de cap de les maneres que li pugui molestar, doncs, que no acceptem una proposta. Aviam, nosaltres tenim una responsabilitat i la prerrogativa d'organitzar els actes, com així serà, i esperem que tothom quedarà absolutament satisfet.
Durant el mes d'octubre també hi haurà una exposició dedicada al 1714 a la Biblioteca Can Baratau i una xerrada sobre la cartoixa de Montalegre i el setge de Barcelona fa 300 anys.
Alguns dels 44 càrrecs que formen part de la investigació sobre els cobraments de la Federació de Municipis de Catalunya han començat a rebre les imputacions en el cas. Aquest migdia, l'alcalde de Mataró, Joan Mora, ha anunciat a través de les xarxes socials que ha estat imputat per aquest tema. Mora va cobrar 5.000 euros de l'entitat municipalista. Segons informen des de l'Ajuntament de Mataró, l'exalcalde de la ciutat, Joan Antoni Barón, també ha rebut la imputació. Ell també forma part d'aquesta llista. Els dos polítics maresmencs hauran de declarar davant la jutgessa que investiga el cas dels presumptes sobresous. L'alcaldessa de Tiana, Esther Pujol, forma part d'aquests 44 càrrecs. Ella va cobrar 3.333 euros entre octubre del 2011 i l'octubre del 2012, com a responsable de la Comissió d'Esports de la Federació de Municipis de Catalunya.
Escolta les notícies a Ràdio Tiana.
Mort l'històric director del cine Tiana, Jaume Llaudet, és una informació de Sergi Quevedo.
Els tianencs han acomiadat aquest dijous al matí a Jaume Llaudet, el que durant anys va portar el cine Tiana. Aquest passat dimarts a la nit, segons fonts familiars, ha mort a l'edat de 94 anys. D'un temps ençà la seva salut ja estava delicada. El que va ser durant anys l'ànima mater del cine del poble i un personatge reconegut i recordat, com explica un dels que millor el va conèixer, Jaume Parodi.
Històric, sí senyor. És de molts anys, era molt conegut i era una referència, a més no només per ell com a persona, sinó pel lloc que representava, que era el Cafè de Dalt, que el Cafè de Dalt, lògicament, és històric també a Tiana i era el rovell de l'ou de la cultura tianenca de molts anys, entre altres coses, perquè sabeu que tots que va actuar també el Isaac Albéniz i vull dir que, evidentment, una cosa compaginada amb l'altra dona aquest ressò de persona històrica i lloc històric.
La figura de Jaume Llaudet ha estat relacionat amb el cine Tiana, com recordava el mateix propietari actual del Cafè de Dalt, l'avi Mingo. Escoltem Jaume Parodi.
Tant el cinema com el bar era del meu avi. El meu avi, Ramon Barriga, un personatge de Badalona, molt coneguda, era un empresari molt conegut, i va comprar l'any 1950, va comprar el bar de baix, el bar Tiana, i el bar de dalt, que és aquest, el bar que ara és l'avi Mingo, i va comprar les dues coses, no sé si a la vegada o va haver un espai de temps, però ell va ser el que va comprar, llavors, i va llogar-ho al pare del Jaume i de l'Antonio Llaudet, que era el Carles Llaudet, i llavors, bueno, pues, en Carles Llaudet va deixar en aquest cantó d'aquí dalt el bar de dalt amb en Jaume i el bar de baix a l'Antonio. I llavors, bueno, a partir d'aquí, jo sé, des que tinc 6 anys que venia estiuejant aquí a Tiana, en el pis que hi ha aquí sobre el restaurant, doncs, bueno, en Jaume Llaudet sempre li viuen aquí.
Amb ell marxa una part de la història de Tiana molt important, marcada per les triples sessions del diumenge a la tarda i per un cine Tiana que ja és història del poble.
Per passar bé la calor, molta activitat d'aigua aquest cap de setmana, Sergi Quevedo.
Tiana es remullarà aquest cap de setmana. Aquest divendres, des de les 2 fins a les 5 de la tarda, hi haurà la festa de l'aigua a la piscina municipal amb inflables per poder gaudir més del dia de piscina. El segon plat serà el dissabte. Aquell dia la colla de diables Trampera Nostramo han preparat un correaigua pel centre del poble. En ell, que començarà a la plaça de la Vila i acabarà al parc de l'antic camp de futbol. Un correaigua que arriba a Tiana per quart any i ens explica la mateixa cap de colla dels Diables, Gemma Arrabal.
Doncs vam començar a través d'una guerra d'aigua que la volíem fer com un correfoc, però que fos amb aigua. I llavors, durant el recorregut hi ha cubells amb globus d'aigua, els veïns participen amb mangueres d'aigua, nosaltres anem amb un bidó ple d'aigua i una manguera i comencem una guerra d'aigua i anem tirant el recorregut i la gent doncs, va fent la guerra d'aigua però movent-se, no és estàtic. I després arribem al punt final i una guerra d'aigua final, no té més.
Un nou any i amb moltes ganes de la colla que prepara aquest acte d'estiu. Ara esperen poder comptar amb la participació de la gent de Tiana i els veïns de la zona, com ja ve sent habitual.
Comencen les festes arreu dels pobles i els barris de Catalunya. Tiana també es comença a moure. Ara és el torn de la urbanització de la Virreina. Sergi Quevedo.
Una pernilada i una truitada seran les principals novetats de la festa major de la Virreina d'enguany. Tot un seguit d'actes que començaran al vespre del divendres i s'allargaran fins la tarda del diumenge. Les novetats seran una truitada que es farà el divendres a la nit. Els veïns portaran truites de casa seva de diversos gustos i varietats per poder provar. D'aquesta manera es substitueix així la sardinada que hi havia altres anys. Tothom que ho vulgui podrà gaudir de la festa que es comença amb el cant de la coral a les 8 del vespre, el mateix divendres. Ens ho explica un dels membres de la Junta de l'Associació de Veïns de la Virreina, Quim Palet.
Bé, en principi, novetat, no massa. L'any passat va haver-hi canvi de junta, aleshores vam fer potser un sopar diferent dels que es feien. Aquest any també hem intentat fer alguna cosa original. I després també començarem el divendres amb la cantada de la coral, de la nova coral de la Virreina, que té un any doncs, de vida i que serà la inauguració de la festa, una mica el pregó.
La nit del dissabte serà la de la pernilada. L'any passat ja es va canviar el tradicional sopar de germanor per una fideuà multitudinària i aquest any s'ha optat perquè el pernil sigui l'estrella. A més, serà nit amb actuació en directe d'un duo musical per amenitzar la festa. Finalment, diumenge, hi haurà la missa oficiada per mossèn Joan Ballús, capellà de Tiana. A la tarda també hi haurà activitats infantils i xocolatada per tota la família com a final de festa.
Escolta les notícies a Ràdio Tiana.
Aquest diumenge acaba la temporada de Ràdio Tiana. Finalitza una etapa que ha servit per engegar de nou el 107.2 FM a partir del 13 de gener i fins a finals de juliol. L'emissora municipal ha emès cada dia un espai informatiu reforçat per uns butlletins horaris. A més, 8 programes de producció pròpia han fet gaudir als ciutadans de diversos continguts, des de la música dels anys 80, les tertúlies esportives, la cultura dels llibres o el cinema i fins i tot de les curiositats de viatjar arreu del món. La feina de Ràdio Tiana ha estat reforçada des del mes de novembre pel nou web d'informació de l'emissora, la local. Des d'aquest nou mitjà de comunicació s'han apropat les notícies al públic que prefereix les vies digitals o que no té possibilitat d'escoltar la ràdio. Des dels inicis de la local i fins a finals de juliol, aquest web ha publicat més de 800 notícies i reportatges. Aquests continguts han estat elaborats pels treballadors del mitjà, però també pels col·laboradors de la ràdio. No tot han estat textos i fotografies. Des de la local televisió també s'han difós una vintena de vídeos amb imatges d'activitats destacades, com la cavalcada de Reis o la festa de Carnestoltes, i amb reportatges que ens han obert les portes, per exemple, del cultiu dels calçots a Can Roca. A més, aquest web multimèdia ha permès escoltar entrevistes i les declaracions de les notícies que també s'emeten per la ràdio. La programació de l'emissora tornarà passat l'estiu. Els diferents espais informatius arrencaran abans que comenci la festa major i també per apropar els ciutadans als resultats del ple del mes de setembre. El dia 8 de setembre, doncs, es podrà tornar a escoltar a partir de cada hora les notícies de proximitat. A més, pocs dies després s'iniciarà una programació especial en motiu de la Festa Major de Sant Cebrià. La major part dels programes de l'emissora esperaran que s'acabi la Festa Major. Passades les festes, doncs, tornarem a gaudir dels col·laboradors habituals de Ràdio Tiana, però també d'algunes novetats. Aquest divendres, a més, Ràdio Tiana tindrà un record molt especial de l'incendi del 1994. Aquest mes d'agost farà 20 anys d'aquesta catàstrofe i la recordarem al costat d'alguns protagonistes i experts. Així doncs, a partir de les 8 del vespre, al mateix horari de l'informatiu, es podrà escoltar aquest programa especial.
Escolta les notícies a Ràdio Tiana.
I ara sí, ha arribat el moment d'escoltar el periodista esportiu tianenc, Alfredo Martínez, acaba d'arribar del Brasil, passa per l'estudi de Ràdio Tiana. Us deixo amb ell i amb Sergi Quevedo.
Acabem l'informatiu d'avui i tenim una visita molt especial i molt esperada a Ràdio Tiana. Ho pot confirmar ell, Alfredo Martínez, què tal?
Bona tarda, Sergi.
Primer de tot, explicarem que l'Alfredo Martínez és un periodista amb més de 25 anys d'experiència, que actualment treballa a Onda Cero, ha passat per la... Parlem l'extinta Antena 3 Ràdio, que tothom recorda amb tant de carinyo i amb tant d'amor.
A l'any 83 fins al 92.
Has passat per la COPE.
Sí, fins al 2000.
I actualment doncs, estàs a Onda Cero,
sí.
Grupo A3 Media.
Uh-huh.
I acabes d'arribar, com aquell qui diu, de Brasil, on t'has fet el Mundial.
El cinquè Mundial.
Cinquè mundial. França 98, corregeix-me si m'equivoco, Corea-Japó 2002... Alemanya 2006, Sud-àfrica 2010...
El recordat Sud-àfrica 2010 i el 2014, sí.
L'Alfredo Martínez, tot i néixer a Valladolid, fa uns quants anys que vius aquí, Tiana.
Sí, des de... porto 9 anys, des del 2005. La veritat és que tant jo com la meva família ens va sorprendre agradabilíssimament aquesta localitat. No coneixíem. Sí, va viure un amic meu, un jutge de la mateixa ciutat que jo, de Valladolid, i que em va mostrar una mica com era Tiana. Jo em va sorprendre molt, molt a prop de Barcelona, i després, sí, casualitats de la vida, vaig arribar a Gaudí i porto ja 9 anys. No?
Com és aquesta experiència d'un periodista que de cop ha passat per tant llocs? Perquè tu fins i tot diu que et reconeixes un poc segoviano.
Sí, sí, sí.
D'adopció, no?
Jo sóc nascut a Valladolid, però sí, em sento més segovià perquè vas, diuen que uno es de donde pase, no, no de donde nace. No, jo allí viví muchos años, tengo mi familia allí y sí. Crec que sóc més segovià, sí.
I acaba aquí Tiana, però bé, no venim aquí perquè només siguis tianenc, sinó perquè cinquè mundial, més de 200 partits en la selecció espanyola, i a més, si escolteu Onda Cero, sabeu que és la veu del Barça a Onda Cero. És a dir, que són uns quants anys.
Sí, jo porto 5 mundials, 5 Eurocopes, 2 Copa Confederacions, 2 Jocs Olímpics, crec que són 230 partits de la selecció espanyola, i al voltant de 22 temporades segueixen al Barça, no? Molts anys ja, no? Possiblement ja perquè ja t'has fet una mica gran, no? Però sí, en una professió aquesta cada dia més insegura, més variable i voluble, però jo estic molt, molt, molt content de fer el que m'agrada, no? De treballar en una tasca que m'omple de satisfacció, com diuen molts, no?
Més de 25 anys davant d'un micròfon, la ràdio enganxa?
Mucho, mucho. Yo diría que la ràdio es una droga, ¿no? Yo creo que te tiene que gustar para realizar este trabajo, porque hoy en día, que está tan maltratada, que tiene estos horarios tremendos, que tiene esta competencia tremenda con la televisión, que se tiene que reinventar, sí, para mí siempre ha sido como una especie de droga. Cuando no la he tenido, la he necesitado. Incluso en vacaciones, como yo ahora que empiezo las vacaciones, echas de menos ese gusanillo. Cuando se enciende el piloto rojo que tú ves, es como una adrenalina, ¿no? Como algo que te motiva a decir, vamos a hacer algo distinto. Vamos a tratar de que la gente que te está oyendo tenga el suficiente contenido como para que se enganche, para que siga escuchando el programa. Para mí es un reto diario y una satisfacción trabajar en algo tan bonito y tan variado que cada día tiene algo nuevo, ¿no?
Aquí vaig, perquè a més, d'estar molts anys a la ràdio, també has fet televisió.
Sí.
Per lo qual va ser trending topic. Això fins i tot és una anècdota, bueno, per explicar.
He hecho pinitos en la televisión. Presenté en su día, como jefe de deportes en Antena 3 en Andalucía, los primeros programas de televisión que había allí, con muy pocas imágenes, con muy pocos recursos. Estaba Luis Herrero por aquel entonces y gente que luego ha ido creciendo en el mundo de la televisión. Bueno, una televisión casi más de pedales que la que hay ahora. Luego he ido colaborando en programas de televisión en distintos canales, tanto como con tertulio, como con presentador, y también he narrado algunos partidos, pocos, alguno en vía digital, y lo que tú comentabas, lo que para mí fue una experiencia muy bonita, aquella final del Europeo Sub-17 en Antena 3 Televisión, hace 2 años, y que tuvo la suerte de dar un gran share de audiencia, que es lo que ahora mide todo. Nos habían pedido en la televisión, bueno, a ver si pueden conseguir un 25%, conseguimos un 26,2, que en estos tiempos de la televisión tan dispersa, ¿no?, con tantos canales temáticos, es bastante importante, y además disfruté. Reconociendo que no domino el medio, yo la radio no es que la domine, pero la conozco tanto que difícilmente me puede sorprender, ¿no? Puedes variar una cosa, innovar en otra, tener algún pequeño detalle, pero la televisión, que es un medio que no dominas, bueno, pues fue una experiencia grata y que ojalá tenga otra continuidad a lo mejor en el futuro, ¿no?
Deia que va ser trending topic per la manera com vas comentar el partit. La gent valorava molt positivament com vas comentar,
bueno,
el partit.
Bueno, había de todo, ¿eh?
Sí.
Había de todo. ¿Sabes qué pasa? Que existe una cultura en la radio, en la televisión en España, que el fútbol siempre lo había retransmitido José Ángel de la Casa con un ritmo muy correcto, muy pausado. Anteriormente Matías Prats, posteriormente Juan Carlos Rivero, que fueron innovando un poco dentro de un mismo tono, muy correcto, muy pulcro, pero aséptico generalmente. Y luego empezó a llegar estilo Andrés Montes y otra serie de periodistas, quizás también Antonio Esteva, la gente que hace Canal Plus como Carlos Martínez, que yo me identifico más. No tiene por qué la televisión ser un ritmo más pausado que la radio. Es verdad que en la televisión no hace falta decir lo que la gente ve. Es cierto que en la televisión con imagen no hace falta acompañar siempre con la voz. Puedes hacer alguna pausa, puedes permitir que la gente disfrute solo de la imagen y no cansarla, ¿de acuerdo? Pero la emoción tiene que ser, o puede ser igual en la radio que en la televisión. Eso es lo que yo entendí. Hubo gente que pensó que había animado demasiado, hubo gente que pensó que había hablado demasiado, hubo gente que le gustó, hubo gente que no. Pero lo bonito es eso, generar un debate, tener tu propio estilo y entender que hay gente a la que le va a gustar y hay gente a la que no le va a gustar. Pero yo quedé bastante satisfecho, aunque por supuesto sé que se puede hacer muchísimo mejor.
52.000 seguidors a Twitter. ¿Cómo es gestiona això? Perquè sé que a vegades, i t'ho dic per experiència, has tingut encontronazos de dir, m'ha autocorregit una cosa i se'm tiren a la yugular.
Mira,
¿no?
Twitter es otra droga muy buena, es mucho ego, porque hay que reconocer que la gente que está en Twitter busca también un poco el reconocimiento. Ah, mira, tantos seguidores, la gente te sigue porque dices cosas interesantes, pero tiene una doble vertiente. Una, que es muy peligrosa para la persona más o menos popular, y es que te acerca demasiado a la gente. Y te acerca a un nivel de igual a igual. Entonces, estás al mismo nivel de que te puedan insultar gente que quiere aprovechar este medio para insultarte. Es un pequeño riesgo, un pequeño peligro. También te da la posibilidad de estar muy cerca de los aficionados, de los seguidores, que también te permite conocer defectos. Muchas veces te das cuenta de los errores que cometes precisamente porque no te lo dice uno, te lo dicen dos o te lo dicen tres. De, oiga, usted está yendo por esta vertiente que no es buena, o tú estás yendo por este camino que no es bueno y tal y que cual. Y los que tenemos un espíritu constructivo, es decir, crítico, yo sé que cometo cada día más errores, pues aprovecho eso y aprovecho a la gente que a lo mejor con mala fe o a lo mejor con buena fe te lo dicen y te dicen, oiga, usted está cayendo de este lado, es demasiado parcial en este tema, es poco objetivo en este otro tema, está siendo poco sincero en este, le falta información, y entonces cogiendo un poco de cada cosa, coges esa parte positiva. Y la otra también te refleja un poco el termómetro de lo que quiere la gente, tanto en tu programa como en el Twitter. O sea, tú pones una información de, oiga, los programas de Onda Cero últimamente hacen esto bien, esto mal. Y eso te sirve también para ir aprendiendo cada día, ¿no? Es una interrelación muy positiva, ¿no?
Però tu Twitter, m'agrada molt una cosa que fa l'Alfredo Martínez, que és que rumors al justo, o sea, y tú te vas directamente a confirmaciones.
Primero porque hay una cosa que a mí me gustaría dejar clara siempre en el Twitter y que no vas a estar dando obviedades porque lo son. Twitter es gratuito. Entonces, a mí lo que no me gusta es
es gratuito para todo.
¿No? Claro, a mí lo que no me gusta es que la gente me exija. De repente me dice uno, oiga, usted podría opinar sobre tal y cual y podría decir, no, mire, yo Twitter lo utilizo cuando y como quiero. Y en la virtud de yo usarlo como quiero y cuando quiero, el aficionado me puede seguir o no seguir. Está en su perfecto derecho. Yo no obligo a nadie a que me siga. Solo pongo como condición que no me insulten, que no me falten al respeto. Me encanta la gente que dialoga, pero cuando llega un momento en que alguien te falta respeto, lo bloqueas. Y entonces dices, bueno, ¿es un feo al que bloqueas? No, yo creo que si la gente no traspasa ninguna línea, a mí me parece perfecto que me digan, oiga, no estoy de acuerdo con usted, es un mal periodista. A mí que una persona me diga que soy un mal periodista o que soy un periodista poco objetivo, que soy un periodista tal, lo acepto. Pero ya cuando la gente te falta o te insulta, tengo un muy buen amigo que es Mr. Chip. Mr. Chip tiene 1.100.000 seguidores. Fue una de las personas que empezó en esto del Twitter, lleva bastante tiempo, luego se ha interrelacionado mucho con gente que tiene muchos seguidores y han conseguido fomentar una red importante. Y él me decía, dice, no, yo no los bloqueo, yo los silencio. ¿Y eso qué es? No, porque ellos se creen que te pueden seguir y tú no les ves los mensajes. Bueno, son cosas ya más técnicas, más modernas, ¿no? Más técnicas. Yo prefiero que sepa que si me ha insultado yo no permito el insulto. Pero por lo demás, me parece una herramienta muy interesante, ¿no?
Dius, 22 temporadas seguint al Barça.
Sí.
¿Ets culé?
No, vamos a ver una cosa. Yo soy...
Ho pregunto perquè molts periodistes que segueixen al Barça, i ho sabràs perquè
sí.
Suposo que en coneixes uns quants, per no dir tots, després de 22 temporades, acaben passant la línia, potser, del que és el periodisme per passar a ser un ultra més a vegades.
Yo, por ejemplo, soy periodista. Y además ahora mismo si me dices, ¿de qué equipo eres? Soy de Onda Cero. Mi equipo es Onda Cero. Yo soy un profesional y mi primer objetivo es que le vaya bien a Onda Cero. ¿Qué pasa? Que a partir de ahí, como tú bien dices, 22 años siguiendo al Barcelona, yo conozco a todos los jugadores de la plantilla del Barça, conozco a toda la directiva, conozco a todos los miembros del club. Quieras que no, les coges cariño. Estás más relacionado a ellos. Conozco mucho más al vestuario del Barcelona que al vestuario del Real Madrid. Y tienes simpatías. ¿Eso qué te puede quitar objetividad? Pues posiblemente. Yo ha habido alguna vez que he tenido alguna información que dar que podía dañar a algún amigo. pues la he dulcificado o la he, si no era trascendente, la he obviado.
Un ejemplo de Chema Corbella, por ejemplo.
Por ejemplo, yo soy muy amigo de Chema Corbella, he hablado con él, le he mandado mensajes de ánimo, porque es una persona a la que conoces y la tienes mucho cariño, ¿no? Y además, son gente casi todos que vienen por esta zona del Marés, me van mucho a Vilasar, al restaurante de un buen amigo que tenemos nosotros, se llama Tito, porque luego hay mucha gente del deporte que algún día con tiempo hablaremos, está muy relacionada al Maresme,
sí, señor.
O sea, cada vez más, aquí Rudy Fernández ha estado viviendo mucho tiempo.
Sus pares encara viuen.
Sí, por eso te digo, o sea, que
Raúl López y Àlex Mumbrú tenen casa.
Tamudo, Piqué llegó a decirse que iba a comprarse una casa ahí en Tiana. Yo me reía cuando hablaba con su abuelo, con Amador Bernabéu, y le preguntaba, digo, Amador, digo, dímelo porque vivo a 400 metros de la casa que dicen que va a vivir y tal. Y dice, no, si él se está haciendo una casa
en
Llamaneras tenía la familia. Y ellos se hicieron en la otra parte, en Sant Joan d'Espí. Y entonces...
Més a més, hi ha una anècdota que no sé si saps, que la casa de Llamaneras la van fortificar i ho va fer el pare de Cesc. És a dir, el pare de Cesc
sí.
que portava les obres.
Sí, sí, al final estan tots, perquè Cesc també ha estat sempre per Arenys, la família... entonces, quieras que no, tú le coges cariño a los jugadores. Y otra cosa, profesionalmente, a mí que me interesa, a mí me interesa que el Barça juegue la Champions League y la gane. Porque si el Barcelona juega la Champions League y la gana, profesionalmente, no te estoy hablando de yo me voy al Mundial de Clubes, cubro un Mundial de Clubes, yo me voy a la final de la Champions y la hago. Si el Barcelona eliminan en cuartos de final, a lo mejor si juegan el Bayern de Múnich y el Chelsea, no voy a cubrir la final. En los tiempos que corren. Antes cubríamos todas las finales. Igual que no hago el Mundialito de Clubes, no hago la Supercopa de Europa, que este año en Cardiff la hacen el Real Madrid y el Sevilla. ¿Entiendes? Que egoístamente te interesa.
Claro.
No es lo mismo retransmitir el Barcelona jugando la Liga de Campeones que jugando por la permanencia. También la repercusión profesional es mejor. De ahí que a veces pueda ser que se te vaya la objetividad sabiendo que te estás también tú jugando tu interés profesional, ¿no?
Perquè aquí on te'l sentiu més ben dit, Alfredo Martínez ha tocat totes les Champions del Barça, quasi, no?
Sí, sí, menos la del 92. Yo llegué en el 92, en el verano del 92, pero he vivido lo que yo creo que no volveremos a vivir nunca más. El año de los 6 títulos, el fútbol primoroso, esa final de Wembley ganándole al Manchester United, que es un fútbol excelente, la final de Roma, la de París con tanto sufrimiento, el título de Estudiantes de la Plata en Abu Dhabi, el título conseguido en Japón con el 4-0 ante el Santos con una exhibición, el 2-6 al Bernabéu, el 5-0 a Mourinho. Bueno, si enlazo, enlazo y enlazo, han sido unos años y encima 2 Eurocopas con la selección española y el Mundial de Johannesburgo. Yo creo que profesionalmente voy bastante servido para lo que vino antes, ¿no? Para lo que se vivió antes.
Anava a dir, perquè a més a més has tocat també la Copa del Món i has tocat les Eurocopes, suposo.
Sí, sí,
aquella
sí,
sensació
sí.
de dir...
Sí, sí, no, yo más no puedo pedir. Profesionalmente más no puedo pedir. Otro Mundial, que ya no será lo mismo, porque el gol de Iniesta, ese gol en la prórroga, además de un tipo tan especial y tan sensacional como es Andrés Iniesta, que merecía ser la estrella, el protagonista de ese grupo, la primera Eurocopa después de 40 años, además jugando un gran fútbol. Yo creo que el mejor fútbol que jugó España fue precisamente en Austria, en la semifinal contra Rusia, un partido soberbio, un 3-0 con Xavi, de gran arquitecto de ese equipo, y después de haber vivido todo eso es difícilmente superable, ¿no? Ahora se puede igualar o se puede tratar de volver a intentar llegar, pero más con Guardiola y esa época, poco más.
Quan avui en dia es parla del Barça, dels grans títols, també s'ha de parlar del Barça de l'època de Tito Vilanova. Tot el que va passar amb Tito Vilanova, com es va viure? No només dintre de la plantilla, sinó dintre dels mitjans. Perquè sé que molts mitjans tenien molta més informació de la que podíeu donar i era molt dur, això.
Yo creo que sí, que es un reconocimiento que se debe hacer a muchos compañeros, y es que efectivamente había una información que no se podía ir dando, que sabíamos que era peligrosa, que era seria.
Anem a ser molt directes. Mentre hi havia diaris digitals que publicaven "està estable dentro la gravedad", vosaltres sabíeu que en Tito era mort.
Sí. No, y no solo eso, sabíamos desde hacía tiempo que estaba ingresado. Sabíamos desde hace bastante tiempo, y yo lo que hice fue, como profesional, comentárselo a mis compañeros y a la gente que presentaba los programas. Digo, que sepáis que la situación es muy crítica y que en breve puede salir información. Y efectivamente, fue dicho y hecho, y a los 2 días empezaron a salir todo tipo de información de gente que no se daba cuenta de que por encima de la información están las personas. Llega un momento en que hay informaciones que tú ni siquiera quieres dar. Yo la primicia de que Tito estaba ingresado grave y que tal, no la quiero. Es que no me interesa. Es que me parece tan personal, tan propia, que pasaría de puntillas. O sea, para mí lo único era dar una noticia en un momento dado, decir, señores, Tito descansa en paz o lo que sea, por decirle a la gente, se nos ha ido Tito, pero en ningún caso me parecía ni interesante dónde estaba ingresado, ni si estaba muy malo, si había venido a verle Pep Guardiola, si había estado el otro. Me parecía todo tan asqueroso, tan fuera de lo que él merecía, porque si algo hicimos, y el Barcelona lo hizo muy bien también, y los periodistas que más o menos trabajábamos y vivíamos con el Barça, fue juntarnos un día y Andoni Zubizarreta nos llamó y dijo: oye, chicos, que sepáis, mira, a partir de ahora este tema es muy, muy, muy serio. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Él se va a marchar 15 días a Nueva York, va a estar no sé qué, no sé cuántos, tal, tal y cual. Que lo sepáis vosotros. Si se va 15 días es porque tiene estas curas, va a estar no sé cuántos. Puede que venga para... Pero no especuléis, no entréis en eso. Esto es simplemente para vuestra utilidad, que sepáis por dónde van a ir los derroteros. Que él va a desaparecer, que va a venir, pero que es mucho más importante que él se cure, que nosotros ni le damos plazos, que a lo mejor se retira más tiempo, que está... Y entonces... Todos asumimos ya la responsabilidad de decir: Tito ya no es noticia. Para nosotros no era noticia. Y además de sentirlo, de que era una persona a la que le cogías cariño, porque era un tipo recto, era un tipo honrado, un tipo sincero y sencillo. No le veías apetencias, igual que Guardiola le admiras. A Guardiola es una persona con un ego mayor, ¿no? Y Tito, con otras diferencias, es una persona mucho más llana, más de pueblo, como dijo, no sé la definición que pusieron, pero me gustó mucho porque era un payés futbolero, pero un hombre que con la sencillez había llegado a la Champions y a dirigir al que para muchos es el mejor club del mundo, ¿no?
Parlava d'aquest fet perquè a vegades els periodistes esportius us trobem aquesta tessitura de dir: no estem fent només esports, no fem únicament esports. A vegades tens aquest problema, com pots tindre... Tito Vilanova és un cas extrem, per desgràcia, però tens moltes vegades que és allò de que t'arriba, anem a un altre extrem diferent, t'arriba el cas de que Shakira i Piqué estan junts. Arriba un punt que dius: jo sóc periodista esportiu, no faig premsa del cor.
Sí,
i a lo millor sap fa temps que està
no,
amb Shakira.
Sí, sí, no, i és difícil. I no solo Shakira, yo he conocido algunos nombres que cuando lo has comentado en Petit Comité y luego sale la noticia, la gente se ríe y dice: mira, aquello que comentábamos en broma... Y además se ha dado la circunstancia de que los futbolistas y los deportistas profesionales ahora mismo son los más famosos, porque antaño, cuando nosotros éramos jóvenes, cuando era joven, los cantantes eran los top, ¿no? Y ahora no, ahora ¿quién ocupa las portadas? Cristiano Ronaldo, Messi, Piqué, Cesc Fàbregas, todos los futbolistas. Rudy Fernández está con una modelo.
Lindes, sí,
todo el mundo del deporte son ahora mismo las grandes estrellas del corazón, ¿no? Pero, por ejemplo, nosotros nos generan un grave problema, porque yo voy a un acto de Gerard Piqué, a una rueda de prensa, fui hace tiempo un acto, él presentaba la colección de Mango, claro, siempre que hay un jugador del Barcelona nos interesa saber qué va a pasar, y entonces en el auditorio estábamos periodistas del corazón, periodistas deportivos. ¿Qué pasa? Que cuando comenzó la rueda de prensa, la gente de afina a Piqué daba el turno de vez y de voz a los periodistas deportivos para hacer preguntas deportivas o preguntas un poco sobre la moda, pero en cuanto que llegaron gente del corazón, las cuatro preguntas eran tal, porque y con Shakira, que si está embarazada, que si no sé cuántos, que ahora qué vas a hacer, que no sé cuántos, y eso a nosotros nos genera un problema porque nos abre una distancia entre el deportista y nosotros tenemos una relación buena con él. Él sabe diferenciar quiénes son los periodistas deportivos, pero en un momento dado, si hay un anfiteatro o un foro en el que hay más preguntas de ese tema, él se cierra y perdemos cualquier posibilidad de que te dé una declaración más interesante, ¿no? Pero es lo que pasa cuando los...
Una cosa es que ho preguntin els nens en els campus, que mil vegades ho veus, que, home, els nens veuen això i ho acaben
preguntant. No, y muchas veces preguntan cosas que tú no te atreves, porque en un momento dado dices: oye, se va a incomodar mucho con esta pregunta que hay que hacerle. Por ejemplo, dice: oye, ¿tú te rebabas bien con Guardiola? No te digo a Piqué, te digo a cualquier futbolista. Llega un momento en el que dices: ¿cómo se le hago esta pregunta para que no se enfade?
Y de cop arriba un nen en un campus.
Llega un niño y dice: oye, que me han dicho que te llevas muy mal con Guardiola. Y entonces ya él no tiene más remedio, porque como los niños son los más sinceros, muchas veces... Incluso hay quien dice que en esas tipo de reuniones hay algún periodista que se acerca a un chico y le dice: ¿tú vas a preguntar? Y dice: sí, pregúntale esto. Y normalmente pues suele sacar alguna respuesta interesante, ¿no?
¿Quines diferències hi ha entre seguir un club com el Barça i la selecció espanyola?
Uf, pues pregunta complicada. ¿Sabes qué pasa? Que el Barça es el día a día, ¿no? Y el día a día genera mucho desgaste, ¿no? Genera mucho roce, mucha confianza también, mucha interrelación. El Barça se ha bunkerizado mucho en los últimos tiempos. Yo recuerdo, hablábamos de los 20 años, que año 90 y pico, que habían periodistas de un enorme prestigio. Nosotros hablábamos con los jugadores, pero con una facilidad, como estamos ahora. Acababa el entrenamiento, te charlabas y tal cual. De hecho, yo, muchos de mis mejores amigos son de esa época, ¿no? Julio Salinas, José Mari Vaquero, Risto Stoikov, con los que intimabas y tenías una relación muy afectiva, ¿no? Acababa el entrenamiento, charlabas con ellos, te podías ir a tomar una cerveza, te tomabas una copa y te relacionabas mucho más. Ahora el Barcelona ha bunkerizado a los jugadores. Apenas tiene la sala de prensa, tienes el roce. Claro, los que llevamos muchos años los conocemos de los viajes, pero no tienes...
Para que tú viajes a Blaquí.
Sí, siempre. Entonces yo viajo con ellos y estoy... Vivo permanentemente con los jugadores del Barça, entonces tengo mucho roce, aunque para lo que estamos no tanto, porque lo normal es que estuvieras permanentemente en el avión. Ahora ya en el avión van ellos adelante, tú vas atrás, en el vuelo van la jardinera uno, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, y van marcándote distancias. Con la selección, ¿qué pasa? Que es un roce más intenso en menos tiempo. Y ahí los jugadores se sienten más liberados de la presión y de las ataduras del club, porque el club dice, vamos a ver, medio TV3 paga no sé cuántos, tres entrevistas, el otro no sé qué, no sé cuántos, pues ahora no, este medio es muy crítico, no, no, que no conceda entrevistas el club. Y entonces tienes un poco que lidiar la política del club con tus relaciones con el futbolista, porque tú tienes muy buena relación con el jugador, y dices, oye, ¿hacemos una entrevista mañana? Dice, por mi parte, sin problemas. Y si él tiene la suficiente personalidad, el club no le va a decir nada. Pero si el club le aprieta y él es un jugador joven, te dicen, oye, vamos a dejarlo para otra época que no es momento. Y en la selección hay un poco más abierto, ¿no? Más decir, bueno, son tres semanas y un poco vamos a hacernos toda la vida más llevadera, porque convivimos día a día durante tres semanas y mucho más cercano, ¿no?
¿Com vas viure aquest Mundial de Brasil? Bueno, amb la ressaca del Mundial de Sudáfrica.
Claro, es que es una experiencia distinta. Yo el Mundial de Sudáfrica tuve la suerte de que lo hice entero con la selección. Y entonces estaba en la base de Potchefstroom de la selección española, viajaba con la selección y te sentías un poco más integrado en el grupo. En este Mundial, en Onda Cero, decidimos que en la selección estuvieran tres personas más un técnico, y yo lo que hacía era viajar a los partidos de la selección y me quedaba en la logística de Río de Janeiro para cubrir el partido inaugural, Sao Paulo, irme a Salvador de Bahía y a otra serie de partidos. Un Mundial más global, ¿no? Y entonces tuve la suerte de que viví en más el Mundial y que encima no sufrí tan en mis carnes la derrota de España, porque casi todo el mundo, en cuanto que se marchó España, se marchó, y yo, como estaba un poco siguiendo todo el Mundial, me quedé allí y pude vivir el Mundial de otra cara, ¿no? Ver cómo están los holandeses, estuve con Van Gaal, estuve con Patrick Kluivert.
En mis fotos, ¿eh? De cómo están Van Gaal.
Y Patrick Kluivert.
Se han recordado de tú.
Me dejé, sí, yo tenía muy buena relación con Van Gaal, que es un tipo muy especial. Me dejé barba en el Mundial, aprovechando que estaba allí, y me dice Patrick Kluivert, quítate eso, que no te favorece. O sea que recuerdas viejos tiempos de Barcelona con gente como Patrick Kluivert, luego en distintas selecciones en las que ha habido siempre Rafa Márquez con México, y tienes la suerte que ves que el Barcelona es un equipo y una selección tan global que al final la repercusión que tiene en un Mundial es que casi todo el mundo está vinculado al Barcelona, ex entrenadores, ex jugadores, ex porteros. Todos han tenido vínculos o con la Liga Española o con el Barça, lo cual te demuestra que hoy en día es un referente mundial indiscutible, ¿no?
Parlàvem d'aquesta Copa Mundial de Brasil. Hi ha una pregunta que és obligada. Tu, com a periodista, ja no parlo de periodista esportiu, com has viscut a l'ambient de Brasil? Perquè no ha sigut una, o sigui, no ha sigut el Mundial de Sud-àfrica, que tothom estava volcant
no,
al Mundial.
No, la verdad es que...
No sé si has pogut viure al carrer aquestes,
sí, sí,
aquests problemes.
A nosotros metieron mucho el miedo con Sudáfrica. Nos dijeron que era peligroso. Yo he estado en Sudáfrica dos veces y en Brasil dos veces, o sea, confederaciones y mundial. Y te vas preparando. Nosotros recuerdo que en las confederaciones llevábamos un guía escolta con pistola a todos los sitios. Claro, allí era muy distinto porque todos eran negros, dicho, por supuesto, con todo el respeto del mundo, y tú eras blanco. Entonces te sientes diferente aunque no quieras. Entonces
sí,
tú cuando vas en autobús y de repente bajan 50 periodistas blancos en un sitio, en una aldea donde todos son de color, pues chocas un poco y dices, uf, aquí tenemos que tener cuidado porque somos diferentes, ¿verdad? Entonces Brasil pensabas que era distinto y no. Yo en Brasil viví alguna experiencia como, por ejemplo, coger un taxi y de madrugada salir de Maracaná e ir hacia el hotel y ver que el taxi, que va por unas montañas y tal, que no hay mucha población, en un semáforo en rojo, se lo pasa en rojo. Y dices, oye, por favor, tenga usted cuidado porque nosotros no tenemos prisa. Y te dice, no, es que no puedo parar en el semáforo. La policía no me va a multar, pero si yo me paro en este semáforo, puede llegar una moto con una pistola y salimos perdiendo todos. Digo, ah, pues entonces usted sabrá mejor que nadie. Y entonces vivimos la experiencia, por desgracia, de que en este torneo han muerto dos periodistas. Dos periodistas, sí, argentinas. Uno, Jorge Topo López, al que yo conocía, al que apreciaba mucho y tenía mucho cariño, porque era muy buen periodista, y además su mujer también era periodista, Verónica Brunati también es periodista, y además fue un fatal accidente.
A més, a l'Esport, un diari en què tu has col·laborat, sí, moltes vegades.
Sí, 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 i segueixo col·laborant. Però fíjate qué mala suerte, porque él cubre a la selección argentina, que al día siguiente iba a jugar a las semifinales del Mundial, que era un partido igual que nosotros vivimos Johannesburgo. Para el Topo López y su generación, ese era unas semifinales especiales, luego llegaron a la final y posiblemente era el Mundial de su vida, ¿no? Yo siempre recordaré el Mundial de Sudáfrica como el Mundial de mi vida. El Topo López, que tenía 38 años, era su Mundial, ¿no? Y estaba cubriendo la rueda de prensa previa, que habló Alejandro Sabella y con Basaña, me parece que fue, y su mujer, que estaba allí también, incluso los hijos, también estaba cubriendo el Mundial. Con tan mala suerte que, como cada uno colaboraba en un medio, creo que tenían habitaciones distintas en hoteles distintos. Y al llegar la noche, él dijo, bueno, me vuelvo a mi hotel. Y cogió un taxi hacia su hotel. Y en ese trayecto, como había jugado a la selección brasileña y había perdido con Alemania, hubo incidentes, unos ladrones robaron un coche. Es azar también, es casualidad. Habían robado un coche, eran perseguidos por la policía militar, toparon con el vehículo, él iba en el taxi, en el asiento de atrás, allí nadie se ponía, no nos poníamos ninguno el cinturón de seguridad, y salió despedido y perdió la vida en un fatal accidente, porque podría haber pasado en otras circunstancias, pero le pasa cubriendo un mundial y le pasa a un periodista, para que demuestren también que muchas veces también tiene su riesgo y tiene sus situaciones complicadas, ¿no?
Mundial de Brasil, que per cert, també hi ha hagut un noi que no és d'aquí, Tiana, que és de Montgat, que és el...
Sí, estuve con él, estuve con él. Le dije, Jordi, que tú eres vecino mío de Montgat. Sí, coincidimos en el IBC.
T'explico l'anècdota, volia portar-lo avui per tenir-lo els dos, però ell s'ha quedat de vacances a Brasil.
Sí, sí, aprovechado, ¿no? Exacte. Lo que pasa es que ahora mismo en Río de Janeiro era una temperatura agradable, pero es invierno, o sea, son 20, sí, sí. 23, 24 grados. Algún día te podías bañar, pero no era un clima para... Yo prefiero estar en Tiana con este clima ahora mismo, porque Sudáfrica...
Siguem sincers, ¿estás escapat algún día a la platja a Brasil?
Fui dos días. Uno, el último día, porque acabó el Mundial... Y tuvimos un día de compras y estuvimos en la playa de Ipanema con un compañero que dijo, yo me tengo que bañar hoy aquí. Y luego estuve otro día, otra mañana, un domingo que teníamos más o menos tranquilo porque los partidos eran por la tarde-noche, que también estuvimos paseando por Copacabana, que es espectacular. O sea, son playas kilométricas. Bueno, es un poco como las playas... La verdad es que Montgat tiene una playa espectacular. Badalona tiene una playa magnífica, que no tienen el colorido de Brasil, pero que también están o tiene una calidad espectacular, ¿no? Y luego, como el clima no era el verano puro, pues tampoco había tantos días de bañarse, ¿no? Pero sí, sí que pude ver algunas de las cosas. El año pasado en las Confederaciones, que tenía menos presión y menos trabajo, pude subir al Corcovado, pude estar en el Pan de Azúcar, pude ver lo más importante de Río de Janeiro, pero este año era imposible, ¿eh? Para los que fueron al Mundial había 4 o 5 horas de cola, hay que subir, se tarda también un tiempo, o sea que esas fotos del Corcovado que tenemos algunos a gala de haber conseguido tiempo atrás, este año era más difícil conseguir.
Parlàvem d'aquest Mundial de Brasil, ¿creus que la selecció espanyola, veient el Mundial, li cal una revolució?
Bueno, la palabra revolución...
La pregunta es muy fácil. Durante todo el estío hemos estado sentiendo revolución Can Barça, con todos los fichajes que se han hecho y las sortides que han habido, y para otra banda es parla de revolución de la selección española. Hombre, si la columna vertebral es el Barça, es normal que es parli.
Y ahora te pregunto yo a ti, ¿tú crees que ha habido revolución en el Barça?
No.
Bueno.
Se han cambiado cromos.
No, pero un equipo que no tiene a Puyol, a Valdés, a Cesc Fàbregas de golpe... Yo creo que es una pequeña revolución, ¿eh? Ya ha estado a punto de quedarse sin Xavi. Sin Xavi yo creo que hubiera sido una revolución con mayúsculas, porque estás hablando de 4 jugadores, pero tenía un peso muy importante en el vestuario, emblemáticos. Me parecería una revolución en toda regla. No vas a quitar de golpe y porrazo una plantilla, porque los Afelais, los Adrianos...
Sí, anem a veure. Ha marxat Cuenca, ha marxat Tell, Afelais estan bojan, etcètera. Sí, no estem parlant de revolució.
Sí, lo que llamamos los futbolistas de vestuario, que no son precisamente las vacas sagradas, no son los importantes. Y para mí un equipo que pierde a Puyol y a Valdés ya de por sí pierde mucho. En la selección yo creo que sí, yo creo que en la selección, pero por edad. Porque no es lo mismo en el Barça que en la selección. Yo entiendo, fíjate lo que ha hecho Lam. Lam con 30 años dice, yo he ganado el Mundial como capitán de...
Pero es que yo voy a decir que retiraba el 2006, ya lo tenía claro.
Pero por eso dice Lam, oye, antes de que dentro de 2 años puedo ganar una Eurocopa, ¿y qué? ¿Y qué? Yo
no
ya
voy
me
voy a arrastrar. La frase es no voy a arrastrar.
No, y posiblemente no se arrastre, porque estos son precisamente esta gente son las más honradas, los que dicen, oye, yo voy a estar jugando hasta que pueda y tal. Pero él, ¿qué más puede pedir a la selección alemana? Se retira con un mundial, todo el mundo dirá que fue un gran capitán, que se marchó con 30 años, que dejó muy buen sabor de boca, que puede haber ganado una Eurocopa más, pues a lo mejor, pero él ya tiene su satisfacción profesional colmada, ¿no? A mí me parece muy bien. Aquí han envejecido muchos jugadores, y además toda la columna vertebral de golpe. Casillas, Puyol, Piqué y Ramos, bueno, quizás todavía le quede, pero lo que era la columna vertebral, Xavi, Iniesta, Xavi Alonso, Villa, Torres, todo eso ha envejecido y hay que ir dando paso a gente nueva.
L'exemple és Alemanya. L'Alemanya és el campió del món, té una mitja de 24-25 anys.
Però és que Alemanya copió a Espanya i lleva 6 anys treballant con una base. I ha aconseguit, efectivament... És que lo difícil és encontrar talento a la misma vez. Y España lo encontró. España aunó a gente como Iniesta, como Silva, como Xavi, como Torres, como Villa, como Puyol, como Piqué, como Casillas. Talento puro en la misma generación. Y eso no es fácil. Eso no se compra ni con trabajo.
Home, estem parlant de un jugador...
La millor generació del futbol mundial, possiblement. No?
Estem parlant d'un jugador com Mikel Arteta, que ho ha sigut tota la Premier. No té lloc en aquesta selecció.
Yo siempre lo he dicho. Yo siempre he dicho que era un futbolista espectacular, genial... Y, o gente como Cazorla, que es suplente en España y que tiene pocos minutos, gente que ha quedado fuera en muchísimas listas porque el 11 titular español era un equipazo sensacional. Pero sí, yo creo que ahora ha llegado el momento de que muchos de estos den paso a otra generación que además viene empujando fuerte, la de Gessé, de Ulofeu y compañía, Thiago Alcántara. Es el momento de Thiago y de esa gente, ¿no? Yo creo que la madurez de un futbolista es de 23 a 28 años, luego los hay que consiguen 29, 30, estar a un gran nivel, pero... Hay que aprovechar en esa época tenerlos en la selección en el mejor momento posible.
¿Cómo has visto que está Alemania campeona del mundo?
Muy bien, muy bien, muy bien. Yo creo que se hizo justicia, ¿no? Me preguntaban unos
Tú vas a ver en directo al 0-7 de...
Al 1-7.
Que entre tú y yo, si Ozil marca la opción que tiene, es 0-8 y se acaba el
sí,
partido.
Sí, sí,
¿eh?
Sí, sí, no, increíble. Y verás, me preguntaba el otro día en el programa Julio Otero, dice, y de sopetón, ¿con qué imagen te quedas del Mundial? Claro, en ese momento, si no tienes preparada la respuesta, y dices, ¿qué fotografía te pasa inmediatamente del Mundial? Y es el 1-7. O sea, yo creo que vivimos uno de esos partidos que pasarán los siglos y los siglos. O sea, dentro de 30 años, cuando diga, oye, ¿te acuerdas del Mundial de Brasil? ¡Oh! El maracanazo del 1-7. Bueno, entonces era Mineirazo, porque fue en Belo Horizonte. Dice, es el partido del Mundial y es un partido de 20, 30 años para no olvidar.
Ah, si se hablaba de maracanazo y iba a ser un 2-1 como que
sí, pero fíjate tú, un 1-7, pero es que además en su estadio Brasil y Alemania jugando un fútbol perfecto con Kedira, con Ozil, moviendo la pelota con Müller, con Klose, todos llegando en oleadas y pudiendo, como bien decías, haber marcado el 0-8 que hubiera sido ya lo más increíble que se ha visto en un campo de fútbol moderno en un Mundial y encima con un país con tanta tradición tan señero como es Brasil, ¿no?
Uh-huh. I a més amb tot el rebot que hi havia al voltant d'aquest Mundial, mm-hmm. Perquè no sé si tu has pogut veure els estadis i es parlava de que eren estadis desmesurats i masses estadis per fer un Mundial. Diuen bueno, que es van fer fins i tot el doble d'estadis necessaris.
Bueno, 12, cuando lo normal eran 8. Pero fíjate tú la paradoja que tenía este Mundial, que había partidos en Manaus. Manaus es la pura selva amazónica, ¿no? Que yo tuve la mala suerte de no ir a Manaus, porque me hubiera encantado, porque es de esas experiencias que dices, oye, ir a la Amazonia es una experiencia que tú no vas a hacer salvo que te organices un viaje especial. Y encima ir a trabajar es curiosísimo, porque en medio de la selva amazónica hay un estadio espectacular, el estadio de Manaus, es un campo que está allí, y decía la gente, ¿y qué va a haber después de esto? Nada, nada. Como no sea un centro de congresos o exposiciones, es que está rodeado de tribus, está en plena jungla, en plena selva. Es que no tiene ningún sentido ese estadio. Es más, muchos de los campos, el del Corinthians sí, en Sao Paulo, porque va a ser el estadio del equipo más popular que no tenía un estadio propio. Pero muchos de esos campos sí, no son una inversión que además...
La reforma de Maracaná era necesaria también.
Sí, pero ¿sabes lo peor de todo? Que todo esto lo ha pagado el pueblo brasileño. Y esto supone que la gente de a pie en Brasil está sufriendo una inflación excesiva de un país que estaba creciendo mucho y que en los últimos 8 o 9 años, con esos delirios de grandeza, se ha convertido en un país carísimo para la gente de allá. Los Juegos Olímpicos van a encarecer todavía. Porque claro, tú llegas allí y
para que se haga... tornarás a Brasil, ¿no?
No lo sé, porque yo Juegos Olímpicos últimamente no estoy haciendo. Me tocará, si Dios quiere, el Mundial de la Eurocopa de Francia. Pero fíjate que normalmente, para que la gente se haga una idea, Brasil es un poco más barato que España, que Barcelona. Barcelona es una ciudad yo diría, de las más caras del mundo. En Europa está muy por encima los países escandinavos, Mónaco, Islandia era muy caro hasta que entró en crisis, y dentro de ese baremo, Barcelona está a la altura de Múnich económicamente, está a un nivel que cuando sales de Barcelona no te parece tan caro.
Exacto.
Pues pasa a Río de Janeiro y es más barato. Pero claro, Río de Janeiro para mí es barato a un nivel económico que puedes pagar una comida 15 euros, pero comiendo bien 16, 17 euros, comiendo bien, si te mueves bien por 7, 8 euros comes bastante bien en sitios más tal, pero la gente de allí le cuesta muchísimo, le cuesta mucho, es mucho más caro, porque ellos tienen un sueldo a lo mejor de 300 euros, de 200 euros, y ese nivel para ellos...
Comparativamente, es... ¿no? Están para sí. Allá, bueno, es claro, comparativamente mal que ingresan, mal que...
Claro,
ganan.
Por eso te digo que a nosotros nos parecía relativamente accesible, pero veíamos las dificultades que tenía la gente del día a día, porque el nivel de vida ha subido muchísimo en estos 10, 14 años últimos de pujanza de Brasil, ¿no?
No puc acabar aquesta entrevista sense preguntar-te què esperes del Barça aquest any.
Pues yo soy mucho más optimista de lo que la gente piensa. Yo, como dices tú en el Twitter, wow, qué equipo más malo estamos haciendo, qué bien está fichando el Real Madrid, no sé qué, no sé cuántos. Mira, el Barcelona todavía tiene que hacer un fichaje seguro, que podría ser Cuadrado, que podría ser Marquinhos, y va a armar una plantilla competitiva. ¿Qué pasa? Que dependerá y mucho de Messi. Si Messi vuelve a atisbar un poco, a seguir en la progresión que está llevando, en el Mundial yo creo que ha seguido una progresión, o sea, esto no es del blanco al negro, o sea, Messi se hundió con la lesión, se estuvo fuera de los terrenos de juego, empezó a intentar recuperar y ha hecho atisbos y ha ido cogiendo cosas. No volveremos a ver el Messi de hace 4 años, ese por desgracia futbolísticamente me da la sensación de que ya es imposible recuperar, pero si vemos a un Messi en una línea ascendente, motivado, readaptándose, sabiendo aprovechar el muchísimo talento que tiene, las cualidades, yo creo que el Barcelona hará una gran temporada, porque tiene un buen equipo, porque tiene a Iniesta todavía, porque tiene hambre de futbolistas, porque Luis Enrique les tiene que inculcar esa competitividad innata que no les va a permitir dormirse. Yo creo que sí, yo creo que el Barça estará ahí. Vamos a ver el Madrid se está reforzando muy bien, es verdad que James es un buen jugador, no sé si era lo que necesitaba el Real Madrid teniendo a Isco y teniendo otra serie de jugadores.
Y acabando de fichar a Kroos.
Kroos, sorprendentemente, es un futbolista que tenía el Barcelona también a tiro y que no ha querido fichar. Son de esos misterios insondables que Zubizarreta nos aclarará algún día, como la película absurda de Mathieu. Pero si usted quería a Mathieu, lo podía haber fichado el año pasado. Y si quería a Mathieu y tenía que pagar 20 millones de euros, no puede dárselo al entrenador en pleno mes de julio, finales de agosto, cuando se han perdido 3 semanas de profesional de un jugador que podría ya estar trabajando con su entrenador desde hace 3 semanas. ¿No? Son cosas raras, pero bueno, que la gente que está dirigiendo a los equipos es la que toma esas decisiones. Pero yo creo que es veremos un buen Barça, un equipo altamente competitivo que luchará por la Liga hasta el final y que ojalá también dé alegrías a los aficionados del Barça, ¿no?
Així ho esperem tots, tant els culers com els no culers, com a mínim que la Liga sigui més competitiva, ¿no?
Aquestes coses. Sí, l'any passat fue bastante competitiva,
sí,
¿no? Estuvo ahí el Atleti Madrid, estuvimos hasta la última jornada disfrutando y viendo un poco cómo se desarrollaba. No, yo creo que una Liga que acaba al final y que hasta el último minuto del último partido...
¿Hay Liga?
Yo creo que es bastante... Casi como las de Tenerife que vivimos, ¿no? Y aquellas la del Deportivo, que es la más dramática que hemos podido vivir, ¿verdad?
Doncs, Alfredo Martínez, moltíssimes gràcies per haver
vingut a tu, Sergi.
Esperem tornar-te aviat.
Sí, home, jo crec que sí.
Ara ja saps on som.
Sí, no, m'agrada molt aquesta emissora i a los oyentes de Radio Tiana, que por supuesto que disfruten de un pueblo que tenemos magnífico y que es un placer estar aquí en esta localidad.
Moltes gràcies, Alfredo.
A tu.
Ha arribat el WiMAX de Tiana. Després de la fibra òptica arriba una nova forma de connectar-se a internet sense cables. Neix de la mà d'una iniciativa ciutadana Tiana Tel, impulsada per l'Ajuntament. Neix la plataforma del dret a decidir de Tiana. Aquest dilluns s'assignarà un document amb el qual els diferents membres es comprometen a treballar per la consulta del 9-N. De moment en formen part l'ANC, Òmnium Cultural, Gent pel Progrés, Convergència i Unió, la CUP i Esquerra Republicana. Ràdio Tiana posa punt i final a la temporada que ha servit per engegar de nou el 107.2 FM i el nou mitjà de comunicació digital, la local. Durant els 8 primers mesos d'aquesta web s'han pogut consultar més de 800 notícies en diferents formats. L'emissora torna abans de Festa Major. El periodista esportiu Alfredo Martínez passa per l'estudi de Ràdio Tiana. El tianenc acaba de tornar de Brasil. Ha estat l'enviat d'Onda Cero pel Mundial de Futbol d'aquest estiu.
Segueix l'actualitat a la localtiana.cat. Serveis informatius.